Muy buenas tardes. Ya son las tardes porque arrancamos muy temprano. Muchos de ustedes han salido de madrugada de sus localidades para poder estar. Y algunos ayer han recorrido más de 1000 kilómetros. Compañeros de Santa Fe, de Buenos Aires, de La Rioja, de La Pampa, de Chubut, de Río Negro. Compañeros que de todas las provincias han llegado para estar hoy presentes aquí en este día tan particular para todos y todas, ¿no? Y obviamente agradecer también a los compañeros de otras organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, los compañeros de la COM, muchos compañeros de la prensa que han estado durante todos estos años. Algunos han sido testigos de la causa y han hecho un aporte importante para poder determinar al autor material. Así que para todos ustedes, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañar estos 10 años y muchas gracias por seguir al lado nuestro el tiempo que sea necesario para lograr la justicia concreta que todos y todas nos merecemos. Durante el día de hoy y de ayer, muchos han preguntado qué sentimos al haber estado aquel día en el Hoyito y haber tenido que, como cada uno de ustedes, ir llorando de la manera que se podía el dolor tremendo del crimen del compañero, pero a su vez la certeza de que lo que teníamos que hacer era construir amplios niveles de unidad, hacernos de la mayor solidaridad posible, porque la batalla que había que dar era nada más y nada menos que la lucha contra la impunidad. Es imposible pensar hoy, el 4 de abril, sin hacer un esfuerzo por contextualizar, por un poco traer a la memoria cómo eran nuestros días en estos años de ese neoliberalismo tardío que vivíamos en Neuquén con el sovichismo, que tenía como única respuesta a la protesta social y sistemáticamente la represión del aparato policial para resguardarlo de esa política social, económica y cultural que pretendía imponer. El caso de Carlos que ya atrás es el punto más alto, sin duda, de esa locura, de esa sinrazón, de esa soberbia, de ese no tener límites en el manejo de un poder que había sido delegado nada más y nada menos que por la democracia. O sea, el poder que ostentaba hoy no era el poder de la dictadura, era un poder delegado por el voto popular y aún así respondía de la misma manera, utilizando la represión para el disciplinamiento, para poner orden cuando las cosas se salían de lo que él consideraba que era la normalidad. La normalidad era aceptar hospitales destruidos, era aceptar escuelas destruidas, era aceptar que nuestras escuelas tuviese 4.500 compañeros auxiliares de servicio que vivían en la más absoluta desprotección social, tradicional y laboral. Era aceptar que nuestros salarios estuviesen congelados prácticamente desde el año 92 y algo de 2007. Era aceptar que nuestras escuelas no hubiera los cargos que necesitábamos para atender las salas anexas de las escuelas primarias y de nivel inicial. Era aceptar que cada uno valía en las escuelas de acuerdo al régimen, a la situación de revista que tenía. No era lo mismo un titular que un interino que un suplente. Esas condiciones, así como para tirar algunas a rodar y para hacer memoria, eran las que nosotros confrontábamos contra el modelo de Sol, que un año anterior había respondido con una estrategia distinta, que era la estrategia de utilizar la zona liberada para con un grupo parapolicial vestido con cascos amarillos, aparear, golpear y quemar nuestras cosas allí en la puerta de la destilería de Plaza Mundo y Putralcó. Eso fue el 30 de marzo del 2006, un año antes. En el 2007 perfeccionó la respuesta represiva y la organizó de tal manera que en Arroyito no faltó nada. Además de estar nuestra tremenda dignidad, éramos casi 800 los compañeros que habíamos decidido después de más de 30 días de huelga y de respuesta a hacer esa acción de protesta en la ruta, en ese contexto, no faltó nadie de ellos. 5 grupos especiales, todos los jefes de la policía provincial, un representante del Poder Ejecutivo, el secretario de Seguridad, Raúl Pastorelli, y como si eso fuera poco, la comunicación permanente con quien podía haber dicho en algún momento ese tremendo recorrido represivo que la represión cesara. Lo recibió la comunicación telefónica directa con Jorge Omar Sol. Todo eso se expuso en Arroyito, pero no solo eso, además, después pudimos saber en el juicio que tenían pertrecho suficiente como para perseguirnos 20 kilómetros, y si eso no alcanzaba, había a 11 kilómetros del lugar munición para reponer. De esa manera, y con esos términos bélicos, el chovichismo le respondía a la escuela pública que en la carne de miles de compañeras y de compañeros le reclamábamos la dignidad por lo que somos, escuela pública. De esa manera, Soy respondía a estos reclamos nuestros. ¿Y qué pasaba en el 2007, compañeros y compañeras? Soy estaba solo. Hagamos un poco de memoria. ¿Quién era su aliado más directo en términos políticos en la aventura presidencial que tenía por delante? ¿Quién era? Mauricio Macri. Mauricio Macri era el socio político de Soris, pero que antes de Arroyito, mucho antes de eso, le había dado una mano con un asesor directo, Eugenio Unzaco. Eugenio Unzaco fue el ideólogo del plan de seguridad de Eugenio aplicado durante aquellos años y parte de un negocio millonario, del millonario en dólares, para equipar a las fuerzas policiales en aquel momento que no tenían otra finalidad que la respuesta organizada represiva del Estado. Lo preocupante, y después voy a volver a esto, es que Unzaco hoy es secretario de Seguridad de la ministra Bullrich y que Macri es el presidente de la Nación. Este es un dato, compañeros, que claro que nos preocupa. Ahora, luego del asesinato de Carlos, luego de la tercera oleada represiva, cuando ya no tenía ninguna razón seguir haciéndolo, no tuvo razón desde ningún instante, pero en ese momento era absolutamente incomprensible que nos pasen las camionetas por los costados cuando estábamos volviendo, y en una encerrona planificada, Poblete se separa del grupo y dispara por la espalda a Carlos. Este crimen tiene que ser considerado de una sola manera. Es una grave violación a un derecho humano y es claramente un crimen institucional. No hay una acción individual en el crimen de Poblete. Hay una actuación institucional del Estado planificada, supervisada y ejecutada que tenía una orden, provocar el mayor daño posible y estaba habilitada para el crimen. El crimen de Carlos allá, después de concretado, no tenía solución. Y nuestra desesperación, nuestra bronca, nuestra indignación y la impotencia de ver a esos tipos vestidos de negro que estaban decididos a todo, incluso a continuar matando, porque los que le veíamos la cara ese día sabíamos que eran capaces de seguir matando. Solo nuestro cuerpo, el de tantos y tantas compañeras, muchas caras la veo acá, que se plantaron ahí para decirle: padre, esto es una locura, váyanse. Luego de ese momento tremendo, nos tocaba pensar cómo nos recuperábamos de ese tremendo golpe y cómo hacíamos para sostener una herramienta de lucha que fuera capaz de sostener el tiempo que sea necesaria la lucha contra la impunidad. Era un desafío muy difícil de tener claro en ese momento, compañeras y compañeros. Yo escuchaba de pie algunos que cantaban mientras hablaba Sonia: compañeros, no hay lugar ni posibilidad ni oportunidad para la división cuando se marcha una línea entre la vida y la muerte. Sostenido la herramienta de lucha, haber resuelto nuestras asambleas, que era el momento de iniciar la pelea contra la impunidad, fue la señal más clara, más inteligente, la señal que tuvo claramente el sentir de cada compañero, que en ese momento le tocó participar en esas asambleas, sabiendo que esa era la salida. Hoy tenemos 10 años de lucha, compañeros y compañeras. Se dieron pasos, claro, a nadie estaba preso el autor material. No se puede decir lo mismo de otros líderes de Estado. No es poca cosa. No fue un regalo del Poder Judicial. Fue la entereza y la convicción y la coherencia nuestra construida en este lugar, en la calle. No es ningún otro, es la calle, lo que hizo que con ese fue la prisión. Claramente eso no es suficiente. Claramente no lo es. Porque antes dijimos que era un crimen de Estado, que era una grave violación a un derecho humano, y que además se trata de lesiones constitucionales que con el correr de los años dieron cuenta del entramado de complicidad que hubo y que sigue habiendo entre el Poder Judicial de nuestra provincia y el Poder Político. ¿Cuáles son esas lesiones constitucionales, compañeros? El Estado está obligado a hasta o no querellante, para eso hay fiscales, está obligado por la Constitución, por la que curan estos delincuentes cada vez que los elige el presidente, están obligados a investigar, a enjuiciar y a condenar a quien comete un delito. Eso no pasó en Neuquén. También está obligado el Estado a garantizar a las víctimas lo que se denomina tutela judicial efectiva. ¿Qué es eso, compañero? ¿Para qué sirve la justicia si no me puede decir qué pasó? Si no te puede decir por qué mataron a mi compañero, si no le puede decir a Sandra por qué le mataron a Carlos, si no le pueden decir a Camila y a Ariana por qué le mataron a su papá. Esta es una grave violación a un derecho que es que tenemos todos de conocer la verdad. Luego de las elecciones del año pasado, cuando veíamos que ganaba Soy, que ganaba más Soy, es lo mismo. Tristemente es lo mismo casi. Sabíamos que se iba a complicar todo, que iba a ser mucho más difícil encontrar el resquicio por donde llegar a esta justicia completa. Pero el reaseguro de que esta justicia completa es una aspiración cierta, es una aspiración que tenemos que mantener, es esta demostración de hoy, este acompañamiento que sigue teniendo la causa la presencia de todos y todas ustedes, los medios que siguen preguntando y quieren saber cómo estamos y por qué hoy la educación pública pasa por lo que pasa. La educación pública pasa por lo que pasa porque ha habido un retroceso. El retroceso es claro, compañeros y compañeras, y no admite duda. Estamos ante un retroceso que se expresa con una creciente respuesta represiva a la conflictividad social. Lo vimos con la policía entrando a reprimir a los pibes en los comedores hace dos días, reprimiendo a las murgas en los barrios de la capital federal. Lo vimos con la represión a protesta de trabajadores. Y lo vemos en la respuesta que le da Macri al reclamo de la defensa de la educación pública. Todo esto, compañeros y compañeras, es parte de un plan. No es casualidad. Asómilo este año no pudo llegar, pero ahora llegó Macri. Y es necesario que nosotros tengamos en claro, como lo hemos dicho tantas veces, quién es el enemigo. Si nosotros identificamos con claridad quién es el enemigo, vamos a tener muchas discusiones, vamos a tener disidencias, vamos a tener debates, contradicciones, vamos a tener todo lo que hay que tener para salir con un solo puño a golpear, para que esta suerte de noche negra en la que nos quieren meter podamos escapar. Para ir terminando, compañeras y compañeras, la mejor lección que nos deja a todos estos años de lucha es que reivindiquemos nuestro rol, que nos reivindiquemos como maestras, como maestros, como profesores, como profesoras, que aprendamos a rebatir esos discursos berretas que dicen que cualquiera puede reemplazar a un maestro. Para Carlos no tenía el suplente, no lo van a tener quizás nunca porque Carlos puede haber sido el mejor de todos nosotros. Pero nosotros, con nuestra capacidad de organización, con nuestra capacidad de reflexión, con nuestra capacidad de construir aún en la diversidad, vamos a ser capaces de dar vuelta a esta historia, no solo de seguir peleando en defensa de la educación pública, sino además en encontrar más temprano que tarde la justicia completa que todos y todas nos merecemos. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Más lucha, más entrega, más compromiso, más construcción. Gracias, gracias.